Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 20 de diciembre y de verdad que estamos felices de iniciar una semana más al lado de ustedes, acompañándolos en esta temporada, no solo de fiestas, también de muchos tapones. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido.
Muy contento de que haya llegado la Navidad, por fin llegó la Navidad y en esta época especial vamos a hacer una programación especial. ¿Quiere que le cuente de qué se trata?
Claro que sí, Santiago. Yo sé que la audiencia está expectante porque usted lo viene anunciando desde el viernes pasado que vamos a tener unos cambios y sé que todos están, ya sabe, alertas, pendientes.
Bueno, para todos, escuchen bien. En los factores del día vamos a alejarnos un poquito del tema financiero, de las noticias, pues porque esta época yo creo que vale la pena apartarnos de esto y disfrutar mucho más en familia, mucho más pensando en todo lo lindo que tiene esta temporada. Así que en los factores del día estaremos compartiendo con ustedes las diferentes maneras en las que se celebra esta época en diferentes partes del mundo. Posteriormente, pues tendremos las secciones del programa con algunos de los programas más especiales que hemos tenido a lo largo del año. Tendremos una estadística de hoy todos los días con cifras muy, muy importantes sobre la Navidad. Y nuestra frase a recordar, que también va todos los días, pues hablará de la Navidad. Ese es el cambio que haremos en Sumas desde hoy lunes hasta el martes 11 de enero. Toda la temporada de Navidad, entonces, acompañados de Sumas, no dejamos de hablar de finanzas, pero nos acercamos mucho más a la Navidad. ¿Cómo le parece, Ivette?
A mí me parece fantástico porque vamos a estar recordando esos momentos que fueron cumbres del año pasado y también conociendo un poquito más de la cultura de esta temporada. Y no solo en la República Dominicana, señores, es que nos vamos a ir bastante lejos para ustedes.
Entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
En los factores del día, o más bien los factores de Navidad, hoy hablaremos de cómo se celebra la Navidad, por supuesto, en la República Dominicana.
Luego vamos a conversando a fondo con Amanda Almeida, VP del área de gestión humana del Banco Popular de la República Dominicana, y estaremos conversando temas de interés con ella. Nos va a compartir su visión en torno a la gestión humana que le ha permitido al Banco Popular destacarse como una excelente empresa para trabajar.
Posteriormente, en la estadística de hoy, hablaremos del gasto en Navidad en Latinoamérica. Les voy a dar un datico interesante.
Luego nos vamos a Descifrando el Mercado y Pamela Pichardo nos va a hablar del reto sobre el ahorro.
Y finalmente, nuestra frase a recordar sobre Navidad. Continúen con nosotros.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Como lo señalamos en nuestra agenda de hoy, pues hoy empezaremos con esta saga, diría Ivette, ¿verdad? De Navidades alrededor del mundo. Y por supuesto, la primera de la que vamos a hablar es de... ¿cuál, Ivette?
De las costumbres, tradiciones principales de la Navidad en la República Dominicana.
Yo aquí tengo que hacer una confesión profunda.
A ver.
He pasado muy pocas Navidades en la República Dominicana en todos estos años que llevo viviendo acá. De hecho, solo he pasado una Navidad aquí en República Dominicana. Así que espero que nuestra audiencia no se excuse si realmente no logramos ser lo suficientemente cercanos o lo suficientemente detallados sobre la Navidad dominicana. Pero eso sería bueno, dígame.
Que ya que usted anda confesando ahí, yo también confieso que puede que Santiago no esté muy cercano, pero yo tampoco, señores, porque yo tampoco he celebrado una Navidad en mi vida, no en la República Dominicana, en ningún rincón del mundo, bueno, porque no es parte de mi fe cristiana. Entonces ya usted sabe que aquí estamos hablando los dos sobre lo que hemos investigado profundamente de cada uno de estos países.
Bueno, eso me gusta. Entonces, en el caso de República Dominicana estamos casi a la par. Pero así me gusta mucho porque seguramente nuestra audiencia va a estar con el ojo crítico diciendo no, eso no es así, o si es así. Sí. Y esperamos que más que con el ojo crítico, con el corazón abierto para recordar esos buenos momentos que han vivido en su vida en las Navidades compartiendo con las personas que quieren. Y por supuesto, ilusionándose de cómo va a ser esta Navidad también, Ivette. Esa es la invitación que le tenemos a nuestra audiencia el día de hoy, porque seguramente, salvo los que nos escuchan en el exterior, que sé que de otros países nos escuchan, de Estados Unidos, de Colombia, de Chile, de Panamá, de Argentina, amigos y conocidos y personas que quieren aprender de finanzas personales, sé que de esos países nos están escuchando. Salvo el caso de ellos, la mayoría de nuestra audiencia sabe bien de lo que estaremos hablando y con seguridad tendrá cosas que añadir. Así que si ese es el caso, por favor, escríbanos por el Instagram, escríbanos por el WhatsApp, mándenos un mensajito de voz para que nosotros vayamos conociendo qué tan cercanos estuvimos a cómo es la Navidad Dominicana.
Bueno,
no siendo más, pues claramente, qué mejor que una dominicana para hablar de la Navidad Dominicana. Así que le cedo la palabra. Cuénteme un poquito cuál es la tradición aquí en la República Dominicana, querida.
Ok, le cuento de lo que he investigado, Santiago, de lo que son las tradiciones importantes aquí en nuestro país cuando se trata de la Navidad. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es la misa de gallo. Yo no sé si usted lo había escuchado en su país o en cualquier otro país de Latinoamérica se celebre esto, pero esta es la celebración conocida como misa de gallo o de los pastores, y se celebra luego de la puesta de sol del día 24 o 25 de diciembre, o perdón, luego de la cantada del gallo. Esto es una costumbre que se origina obviamente en la Iglesia Católica. Pues tras el canto del gallo, pues la familia se reúne, la familia canta cantos, la familia hace oraciones con propósito de conmemorar lo que es el nacimiento de Jesús, que es lo que la Navidad pues promueve. Yo no sabía que eso se hacía en nuestro país, pero mire que me llamó mucho la atención. ¿Se hace esto en Colombia, por ejemplo?
Sí, pero fíjese que entiendo que es una tradición como de origen europeo, como español, donde pues mucho de eso nos llegó aquí a Latinoamérica. Sin embargo, en Colombia no tiene tanta fuerza, pero no me hable de Colombia porque le tengo una sorpresa para después. Continuemos con República Dominicana.
Perfecto.
Entonces,
sí, como usted dice, Santiago, se origina en los países que son mayoritariamente católicos, porque es una tradición totalmente católica. Así es que generalmente lo que se celebra es una misa del gallo. Así es que ya tal vez las personas que sean dominicanas, que sean católicos, pues nos podrían explicar mucho más. Y esto fue instaurado por el Papa Sixto III, y fue quien introdujo en Roma la costumbre de celebrar el nacimiento de Jesús haciendo oraciones y haciendo cantos luego del canto del gallo en la noche o en la medianoche.
Ok, muy bien. Pero entonces, respecto a las tradiciones dominicanas, ¿qué más se hace? Cuénteme, ¿se reúnen las familias, se reúnen los amigos o cada cual en su núcleo más pequeño lo hace? ¿Qué comen normalmente? ¿Bailan, se ríen, se van temprano a dormir? ¿Cómo
ahí
funciona un poquito? Cuénteme porque
ahí
tengo muchas ganas de conocer.
Bueno, vamos a hablar de lo que es la celebración de la cena de Nochebuena, que yo sé que a nivel, bueno, en ciertas investigaciones que he estado haciendo, me he dado cuenta que en la mayoría de los países del mundo se celebra este día, que es el 24 de diciembre, y ahí sí, Santiago, mire, Se trata de un encuentro de familiares, amigos, donde se sirve una cena que usted no se puede imaginar. Generalmente son con cosas típicas de nuestro país y algo que es emblemático, y esto lo sé, le voy a decir por qué lo sé, porque soy nieta de panaderos. Así es que yo sé, la telera es una de las cosas que no pueden faltar en la mesa. La telera es un pan grande, Santiago, de una textura arriba un poquito como crocante, pero dentro suavecita. Entonces esta se usa para acompañar todos los alimentos que se ponen en la cena de Navidad. Yo sí sé que esto existe porque usted sabrá lo que pasaba en una panadería un 24, un 31 y un 25 de diciembre, que esa era la única producción que había en la panadería. Y cuando mi mamá me llevaba, yo iba llorando porque yo iba buscando bizcochos y buscando. Y mija, es que estamos en tiempo de diciembre, solo es teleras. Y yo, ay, ya usted sabe. Así es que la telera no puede faltar en una mesa en la República Dominicana, este pan grandotote que se sirve, que se parte, y a mí me encantaba decir cuando yo era chiquita que parecía que tenía como dos ojos, porque se corta y parece como dos ojos. Entonces, el cerdo asado en puya, y esto es importante que se sepa que es típico más de la región del Cibao. En el norte del país, lo que se tiende a usar es el pavo relleno. Para que usted sepa, Santiago, en el
Ah,
mismo
mire
país,
usted.
ya lo sabe, yo no lo sabía esto. Yo no sabía que en el Cibao, toda esa zona, prefieren hacer su cerdito en puya, pero en el norte del país lo que deciden es ese pavo relleno. También hay platos que no faltan en esta celebración en la República Dominicana y son los pasteles en hojas. Yo no sé si usted ha tenido el privilegio de comerse un pastel en hojas, Santiago.
Delicioso, pero no sabía que en Navidad se aumentaba el consumo de pastel de pastel
Dicho
de hoja.
Sea de paso, Santiago, en los tiempos cuando yo era pequeña, el pastel en hojas solo se encontraba en época de diciembre. Era difícil la producción del pastel en hoja en otras épocas del año. Ahora es que se ha hecho mucho más común con esto de que las personas se están convirtiendo más en veganos y se hacen pasteles en hojas durante todo el año sin entrarle carne. Pero, ¿cómo se elabora un pastel en hojas para las personas que nos están escuchando, pero que no son de la República Dominicana? Esto es una mezcla de víveres, plátanos, guineos verdes, yautía, y se rellenan de carnes. Esto se envuelve, se compacta bien y se envuelve en hojas de plátanos y se atan con un hilo. Y eso se pone a hervir y aquello sabe delicioso y más con lo que usted desea acompañarlo. Otra cosa que no puede faltar en la mesa es la ensalada rusa. ¿Usted sabe lo que es una ensalada rusa, Santiago?
Sí, esa sí la conozco, porque es rusa.
Exactamente. Bueno, está la ensalada rusa, el moro de guandules. Mire, eso sí que no falta, ese morito de guandule en la República Dominicana. Y si es alguien
pregunto,
sur,
¿ese es con coco o sin coco?
Generalmente es sin coco, Santiago, pero yo le voy a decir algo. Las personas que pertenecen al sur del país, usted sabe que le van a poner ese coco. Mire, eso no se lo depinta a nadie, ese coco a ese arrocito. Los amantes de los dulces van a poner en la mesa golosinas, coquitos, postres que tengan una base de coco. Van a comer frutas, ponen manzanas, ponen peras, ponen uvas, ponen frutos secos. Y también, Santiago, en los últimos años se ha hecho muy común como un pastel de Navidad que trae, que hay como frutas maceradas dentro de una torta, un bizcocho, y pues se sirve en la mesa. También las gomitas con espolvoreadas de azúcar.
Con colores, ¿verdad? Eso
sí,
yo lo he visto
llena
mucho
de colores. Esas son típicas de esta temporada. Luego, ya esto se usa mucho en los lugares de trabajo, y usted lo habrá visto, que son los angelitos o intercambio de regalos. Usted echa los nombres de los que deseen participar en una funda o en un envase, en un bowl, mueve la tómbola, cada quien saca un nombre y tú tienes un angelito. Es alguien que te va a regalar de manera secreta durante todo el mes y se termina el último día de trabajo del mes de diciembre. Así es que durante todo el mes tú vas a estar recibiendo regalos semanales donde te va a llegar los montos que ya se hayan establecido, las características de este regalo que se hayan establecido.
Ah, mire, eso está muy bonito. Me gusta mucho porque, pues, en realidad, el diciembre se trata un poco de compartir, de estar mucho más tranquilo, ¿verdad?
Ay, sí. Mire, los aguinaldos, eso usted lo oye en las casas. Generalmente en nuestro país no sucede como en otros países, como que la gente sale y va puerta a puerta cantando los aguinaldos. Yo no sé en el interior del país, pero en Santo Domingo no se usa. Pero en todas las casas usted escucha ir cantando aquellos aguinaldos, instrumentos que tienen ritmo de güira, de tambora, de acordeón, así como que bien dominicanos. Y Santiago, el jengibre. ¿Usted sabe por qué se hace el té de jengibre en diciembre en República Dominicana?
No, no tengo ni idea.
Por el frito, Santiago, por el frito. Es como para mantener el cuerpo caliente. Para mantener el cuerpo caliente, bueno, pues ahí se da ese té de jengibre. Otra de las cosas que se usa mucho en la República Dominicana es la música típica. Usted puede escuchar en cada casa de un dominicano la música típica, ese perico ripiao, porque son protagonistas de esta temporada del año, en especial, Santiago, en las áreas montañosas de la zona del Cibao. Ahí es donde se baila, bueno, perico ripiao, Santiago. Eso es como que ellos son especialistas en eso. Luego, luego, luego está lo que es el año nuevo. Eso yo creo que a nivel universal se celebra. Todo el mundo se hace algo parecido a la noche de Nochebuena, y es que todos en pie, se reúnen toda la familia, amigos. Antes era más familiar. Y a partir de las 12 de la noche, cuando ya sonaba el trabucazo, porque suena un trabucazo aquí en la República Dominicana, pues la gente salía a compartir con los amigos y se iban, ya usted sabe, a bailar, a beber, a ver la puesta de sol en el mar. Cada quien hacía lo que deseaba. Pero la realidad es que cada vez más que esta celebración de año, de último día del año, la gente decide irse a restaurantes, y lo sé por mi tipo de trabajo, porque como trabajo maquillando, asesorando en imagen a las personas, haciendo el personal shopper con ellos para eventos especiales, pues noto que ellos utilizan más esto ya para ir a, que voy a dar una cena en un restaurante, etcétera. No puede faltar lo que ustedes saben. Los Reyes Magos, y al final, Santiago, pintar la casa y ponerla bonita. Eso se usa aquí en la República Dominicana.
No, pues muy bien. Me alegra mucho conocer un poquito más de este país. Espero que quienes nos escuchen hayan revivido en su mente esto y que se estén preparando para esta Navidad que ya viene, Ivette. Continuemos en Sumas. Esperamos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como para no cambiar la costumbre que ya tenemos aquí en Sumas, hoy también les tenemos un invitado de primer nivel. Y para aquellas como Catalina que son muy feministas, pues les cuento que es una persona que se ha distinguido muchísimo por su liderazgo en el área de gestión humana. En un banco muy importante para el país, el Banco Popular Dominicano. Así que quienes saben, pues ya habrán adivinado, que estoy hablando de la señora Amanda Almeida, quien es la vicepresidente del área de gestión humana en el Banco Popular Dominicano. Muy buenas noches, Amanda. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Igual para mí, en nombre del Banco Popular, agradezco la invitación a tu programa.
Mira, es para nosotros un placer tenerte acá por muchas razones. No solo por la persona y la ejecutiva que eres, sino porque es que el Banco Popular recientemente ratificó mediante el premio de Mejor Empresa para Trabajar, pues su liderazgo en esa área que tú lideras en el banco. Cuéntame un poquito de este premio, de qué se trata, cómo ha logrado el banco consecutivamente mantenerse como la mejor empresa para trabajar.
Bueno, nos llena de gran satisfacción haber recibido recientemente y por noveno año consecutivo este reconocimiento que otorga la revista Mercado a las empresas dominicanas. Este ranking resalta el esfuerzo que como empresa realizamos para garantizar el bienestar y el desarrollo de nuestra gente. En este año adquiere mayor relevancia ya que reconoce no solo las prácticas regulares de gestión humana en las empresas, sino la estrategia integral que por la pandemia pusimos en marcha para garantizar la salud y el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias, así como un entorno seguro para nuestros empleados y clientes. Tal y como dijo nuestro presidente ejecutivo, el señor Christopher Paniagua, nuestro compromiso es seguir haciendo de nuestra empresa ese lugar que acoge los sueños y las realizaciones de tanta gente valiosa.
Mira, hablando un poquito de la pandemia, ya que te pasas a ese tema tan importante, ¿Cómo está funcionando actualmente el banco? ¿Cuál es el estado actual de la fuerza laboral del banco? ¿Se ha reducido? ¿Ha aumentado? ¿Cómo están operando? ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los empleados? Porque déjame decirte que en muchas grandes empresas se ha visto afectada la moral de las personas por dos razones. Uno, por no poder ir presencialmente y compartir con sus compañeros. Y dos, quizás pues porque en algunas empresas se han tenido que dar despidos, se han tenido que dar reducción. ¿Cómo está ese estado actual de la fuerza laboral en el banco?
Bueno, es bien cierto que la pandemia aceleró una transición al trabajo remoto. Como bien dices, pues la gente, nosotros como dominicanos, como latinos y como parte del Banco Popular, pues somos muy dados a la interacción. A nosotros nos favoreció el haber iniciado desde hace un tiempo ya el despliegue de iniciativas hacia la transformación digital, tanto desde el punto de vista cultural como de procesos. Esto nos facilitó la acelerada transición al trabajo remoto, pero esto fue un proceso que representó una verdadera labor de equipo para poder integrar todas las unidades de la organización, poner en marcha un plan que garantizara la continuidad de las operaciones y el servicio, pero garantizando un entorno seguro para colaboradores y clientes. Logramos conectar cerca de 3.000 colaboradores. En los casos que era necesario el trabajo presencial, pues garantizamos que para garantizar los servicios a nuestros clientes, por ejemplo, como las sucursales y otras unidades de apoyo, pues adecuamos los espacios de trabajo y implementamos esquemas rotativos para asegurar el mantenimiento del distanciamiento y el cuidado de la salud de nuestra gente. Al principio, para darte una idea de la pandemia, llegamos a tener solo el 70% de las sucursales abiertas y con una capacidad de 60% del personal para garantizar ese distanciamiento. Hoy ya nos encontramos en un 95% de localidades abiertas, brindando servicio, manteniendo el esquema rotativo, y un 5% restante que permanece cerrada ya que presenta un reto garantizar el distanciamiento por la limitación de los espacios. Y la ocupación del personal pues se va ajustando a la transaccionalidad de las localidades y de acuerdo a la disponibilidad de los espacios. Realmente, tuvimos que dar un apoyo muy cercano a nuestros empleados. El objetivo durante toda la pandemia fue mantenernos siempre y ante todo cercanos, aún en la distancia. Desplegamos una estrategia integral y permanente de comunicación y acompañamiento para todo el personal. Dedicamos especial atención a cuidar su bienestar durante esta crisis y esto sin duda contribuyó a mantener un clima laboral adecuado y unos niveles de productividad que nos sorprendieron porque por encima de lo que pudiéramos esperar, estuvieron muy por encima de lo que esperábamos durante la pandemia. se les proporciona acompañamiento continuo, tanto en su desempeño como el de aspectos de índole personal y familiar. Ofrecimos facilidades para que los colaboradores adecuaran sus espacios de trabajo, porque fue a todos nos tomó de improviso esta situación. Le elaboramos manuales de soporte como guía para el trabajo remoto, que le sirviera de guía para tratar de balancear lo que es la vida personal y laboral. Ofrecimos charlas recurrentes con profesionales de diversas áreas y se desplegaron campañas continuas de comunicación para apoyar ese equilibrio de vida-trabajo tan necesario en una situación tan inesperada como esta.
No, pues definitivamente creo que uno de los ejemplos a seguir con todos estos programas de apoyo que ustedes ejecutaron para sus empleados. Te cuento ya un punto de vista muy personal. A mí como cliente me encantó el esquema que ustedes hicieron de poder uno como solicitar su cita previamente. Me fue muy bien. Las dos veces que tuve que emplearlo fue fabuloso y ojalá lo mantengan, porque es un esquema muy bueno en el que uno no tiene que ir al banco a sentarse una hora que lo atiendan, sino simplemente si tengo que ir al banco, que la verdad es que ahora uno tiene que ir muy poco y ojalá continuemos con esos canales de servicios alternos. Pero cuando tuve que ir, porque eran temas que requerían presencialidad, me fue muy bien. Y lo que tú dices, la gente estaba como atenta, como amable y cuidándose mucho, gracias a Dios.
Ese esquema que tú dices, perdona, ese esquema que dices eran de las cosas que ya venían dándose antes de la pandemia y nos favoreció mucho para poder dar ese servicio, porque ya el tema de las citas ya venía implementándose y seguimos en un plan de implementación de ese esquema.
Mira,
de servicio.
Yo no sabía, yo pensé que veas, yo me enteré, fue por la pandemia realmente, fíjate, pero me pareció espectacular. Me imagino que todo esto que han vivido, toda esta experiencia que como sociedad tuvimos que vivir y ustedes directamente como organización, pues les cambia un poco las perspectivas a futuro, los posibles escenarios que se requieren para administrar mejor el capital humano, ¿verdad? ¿Cómo lograr que el Banco Popular Dominicano siga siendo una mejor empresa para trabajar, un lugar envidiable para sus empleados? Entonces, ¿qué hay de perspectivas de futuro? ¿Qué posibles escenarios identifican ustedes desde el punto de vista de la gestión humana local? ¿Qué retos hay? ¿Qué oportunidades hay? Y por supuesto, ¿qué ventajas estratégicas ves tú en el banco para el mercado dominicano?
Mira, sin duda que habrá un antes y un después de esta pandemia en relación a la forma de trabajar. El teletrabajo definitivamente llegó para quedarse y era uno de los temas que se abordaron en el encuentro para el lanzamiento del ranking de la revista Mercado, por lo que se hace necesario nuevos indicadores de desempeño para adecuarlos al contexto y continuar poniendo énfasis en sostener un sano equilibrio entre la vida personal y laboral. Será necesario incorporar las lecciones aprendidas en este proceso y las mejores prácticas de esta experiencia. Todo apunta, y eso lo mencionaban todos los gestores, los encargados de gestión humana de las empresas que participaban en el ranking de mercado, que todo apunta a que sea un esquema híbrido para aquellos grupos de puestos que su naturaleza obviamente lo permita. Entendemos que esto debe operar de una forma gradual, combinando días de trabajo presencial y días de trabajo remoto. En nuestro caso particular, es muy importante que esos esquemas, esos nuevos esquemas de trabajo, no pierdan de vista el sostenimiento de la cultura organizacional y la fortaleza del liderazgo. La interacción es muy importante para el proceso de co-creación, de innovación y de colaboración. Por eso nosotros apostamos a un esquema híbrido. A pesar de todo, esta experiencia ha sido muy edificante desde el punto de vista profesional y personal, porque vimos cuán maravillosa es la resiliencia del ser humano y su capacidad para adaptarse al cambio. Y en nuestro caso, reafirmamos que lo que se siembra se cosecha, porque en este periodo nos permitió comprobar una vez más la fortaleza del compromiso de los colaboradores con la organización, con su misión y con el rol que jugamos en nuestra sociedad. Y esto también es parte importante de ser también un buen lugar para trabajar. Competencias, o mejor dicho, ventajas competitivas que pueden tener estos esquemas de trabajo. Bueno, ampliar nuestra capacidad quizá de atracción de nuevos talentos. Decía yo en el panel que me tocó participar, que aunque somos una empresa antigua, porque tenemos una gran y larga trayectoria, estamos llenos de gente joven. Gente joven que hoy demanda estos nuevos estilos de trabajar, esta flexibilidad que permite estos nuevos estilos de trabajo. Y si bien es cierto que la pandemia nos aceleró la implementación, ya dentro de nuestros planes estaba trabajar esos esquemas flexibles de trabajo que pues atraen nuevas capacidades dentro de la organización y nuevos talentos joven que aprecia y valora esos estilos de trabajo.
Amanda, mira, precisamente tengo una pregunta en ese sentido, porque hace un par de años, apenas hace 3 años, uno escuchaba que se iba a ser el futuro del trabajo, que las generaciones nuevas requerían flexibilidad, que podíamos ver lo del teletrabajo, etcétera, pero era como un ideal. Hoy en día es una realidad. La gran pregunta entonces es, ¿eso ustedes sí lo ven sostenible en el tiempo? Es decir, si yo soy una persona que quiere teletrabajar, que por supuesto está en una posición que permite hacerlo, porque hay posiciones donde definitivamente tiene que ser presencial, no hay de otra forma, pero hay muchísimas posiciones que permiten teletrabajar. ¿Realmente entonces el banco mantendrá estos esquemas para ese tipo de personas que quieren teletrabajar, que quieren de repente tener presencia en la oficina 2 días a la semana, pero 3 días estar desde sus hogares, desde sus pueblos, etcétera? ¿Eso hace parte un poco de la visión de la gestión humana en el Banco Popular? ¿Podríamos contar con eso ya? Porque hasta el momento, yo te digo, yo hablo con muchísimos ejecutivos y todos me dicen, esto es lo que ha pasado hasta el momento. Pero uno ve como un corte transversal de lo que tuvieron que vivir y de lo que será el futuro. En el caso del banco, según tú me dices, creo que sí va a haber algo de continuidad en esa línea. Entonces, por ejemplo, ¿ya hay posiciones que se están estructurando en ese nuevo escenario híbrido?
Bueno, nosotros estamos trabajando precisamente en esa reformulación de los estilos de trabajo. Venía, como te decía, en nuestra agenda el trabajarlo, el comenzar a implementarlo. Y de hecho, en eso estamos. Es decir, está dentro del plan, pero como te dije, visto así desde el punto de vista híbrido, que no haya una, por lo menos en esta etapa, es mucho ensayo y error en cosas nuevas. Yo creo que este fue un buen ensayo, el de la pandemia, que nos permitió pues ver cuáles son los pros y los contras del esquema y poder trabajarlo. Como te decía ahorita, nosotros tenemos un 67% de población de jóvenes, de millennials, que son los que quizás ejercen un poco más de presión con esa flexibilidad en el trabajo, pero creo que hemos probado que se rompió el mito de que con la distancia no hay productividad. No ha sido así, y creo que eso es valioso traerlo a la mesa en este análisis de la reestructuración de la forma de trabajar en los puestos que así lo ameritan. Es decir, que la respuesta es sí, está en nuestra agenda trabajar estos esquemas, reformular la forma de trabajar para los puestos que así lo permitan y comenzar un esquema gradual y que sea híbrido.
Amanda, mil gracias. Ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Antes de despedirnos, quiero volver a felicitarte por la tarea que están haciendo, por el empuje que le están metiendo al tema de gestión humana en el país, por liderar los cambios, por ser flexibles y sobre todo por buscar que cada vez el país se encuentre más estable, mejor, y que tanto sus empleados como la población en general tengan unas mejores condiciones de vida. Te felicito profundamente, no tanto por el premio, aunque es valiosísimo tener ese reconocimiento, sino por el sentir de los empleados de ustedes y por lo que están haciendo en la República Dominicana.
Muchísimas gracias a ti, un placer haber podido compartir y nada, seguir trabajando para poder hacer de este espacio laboral donde nuestros empleados puedan realizar sus sueños y seguir creciendo.
¿Encantada? Feliz noche, Amanda, que estés muy bien.
Igualmente, Santiago.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Como les mencionamos en nuestra agenda de hoy, la estadística se trata sobre la Navidad. Y vamos a hablar de la Navidad latinoamericana, porque en Navidad siempre el gasto tiende a incrementarse. Así que el datico de hoy dice más o menos cuál es el gasto promedio de algunos países. Mire, Chile es el país en Latinoamérica que más gasta en esta época navideña, con un gasto promedio de alrededor de $379. Le sigue México, con un gasto promedio de $368. Y en la tercera posición, que me sorprendió porque pensé que era Argentina, Brasil o Colombia, está Perú. Perú en la tercera posición de Latinoamérica con $308. Ahí tenemos la estadística de Navidad del día de hoy.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Lunes de Descifrar el Mercado. Y la verdad es que esta es una de las mujeres que esperan muchos en nuestros oyentes, o que esperan mucho nuestros oyentes, Santiago, porque de verdad que nos está trayendo mercados a descifrar muy interesantes. Pamela Pichardo, bienvenida a tu segmento.
Buenas noches, Ibel. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan, señores. Gracias a todos ustedes que me escriben, que me escuchan, que me ponen sus notitas. Yo le agradezco muchísimo porque eso hace, ¿verdad?, nos hace sentir que vale la pena el esfuerzo.
Así es, Pamela. Sí, Santiago, hable con Pamela, que yo sé que usted estaba ansioso de recibirla hoy. Dígale.
No me venda así, Ivette, no me delate. Pamela, un placer tenerte esta noche. Estoy ansioso por conocer qué nos traes para esta noche, porque la audiencia, como tú dices, ha estado comentando sus participaciones.
Sí. Bueno, miren, hoy, aprovechando de que estamos celebrando el mes del ahorro, ¿verdad? A propósito de que ya viene por ahí el 31, Día Mundial del Ahorro, yo quiero traerles un reto sobre el ahorro. El ahorro siempre como que uno de los temas que uno siempre tiene pendiente. Siempre uno tiene pendiente empezar a ahorrar. Una de las metas más comunes es empezar a ahorrar. Sin embargo, yo tengo como que un truquito que puede ayudar que las personas inicien. Las personas me preguntan, Pamela, ¿cuánto que yo tengo que ahorrar? ¿Realmente es el 10%? Y yo siempre digo que es más, no necesariamente es el 10%, porque eso va a depender mucho de la etapa de vida en la que tú estés. Si tú estás empezando a trabajar, estás en tus primeros años, probablemente el 10% estés desperdiciando mucho dinero. ¿Por qué? Tu capacidad de ahorro puede ser mayor. ¿Por qué? Porque tus compromisos, obviamente, no son tanto. Si tú vives en casa de tu padre y tú no pagas luz, tú no pagas casa, tú no tienes que ir al supermercado y tú trabajas, como se dice, para los chicles, como se dice en buen dominicano. Santiago aquí tiene que aprender muchas dominicanadas conmigo. como se dice en buen dominicano, para los chicles, pues ahorrar un 10%, pues puede que tú estés desperdiciando mucho dinero. Caso contrario, si ya tú tienes dos hijos, como es mi caso, que tiene una casa, tiene muchos compromisos, el 10% puede ser todo un reto. A menos que tú vengas ya con ese hábito que te acompañe de cómo, o sea, de ahorrar siempre. Cuando tú tienes un hábito bien instalado sobre el ahorro, el mes que tú no ahorras, pues realmente tú extrañas el no hacerlo y te sientes incluso hasta mal de wow, realmente quizás yo pude hacer un esfuerzo adicional y pude cumplir con mi meta de ahorro. Algo que pueden hacer en la casa para los niños o incluso para ustedes mismos es asignarse un reto. Es un reto, vamos a decir, no es una creación nueva, es una metodología súper vieja, pero muy útil. De esas cosas que son vieja y buena. Se llama el reto de los 10 pesos. Puede ser 10, 25, de 100 pesos, de la moneda, de la denominación que usted elija. ¿Por qué es importante elegir una denominación? Para que usted se comprometa con algo, porque al ahorro lo que le falta es justamente compromiso. Entonces yo le sugiero que elija una denominación con la cual usted se va a comprometer y con eso vamos a hacer el reto. El reto consiste en que usted va a tener una alcancía, un envase. Yo publicaba hace unas semanas en mis redes sociales que yo tengo ahora un filtro de agua en la casa y entonces el botellón ya yo no lo utilizo y eso en mi casa se convirtió en una mega alcancía familiar. Ahí todo el mundo tiene que poner, hasta la visita se ha librado porque todavía como que uno no recibe muchas visitas. Como que los accesos a la casa son hasta medio controlados, porque uno siempre se junta en espacios como al aire libre y eso, pero próximamente a las visitas se le va a cobrar entrada y va a tener que hacer su depósito en ese exacto, mega botellón.
De 25 pesos, ¿usted quiere café? No, venga, ponga ahí 25, no. 50,
como
de
la
todo
entrada
ahí.
Implica riesgo, ahora mismo, te voy a cobrar 100 pesos la entrada.
Y te muy voy a brindar bien, estoy café de acuerdo, Santiago, anote eso ahí, Santiago.
Bueno, pues entonces lo primero es seleccionar dónde usted va a estar haciendo este reto. Segundo, preparar el objetivo. Así como usted se va a comprometer con un tipo de moneda o con una denominación X, usted tiene que hacer eso por algo, porque ese algo es lo que va a decir. Cuando usted tenga muchas cosas en la mano y usted quiera comprarse algo, tú vas a decir, bueno, yo lo voy a poner aquí porque aquí representa una computadora para mí, aquí representa si es para los chicos, un videojuego, esto representa una camisa, ¿qué representa eso para ti? Y eso es lo que te va a motivar y te va a dar la fuerza para poder descartar, tener claro el para qué. Luego, va a ser muy fácil, usted va a empezar a vivir, usted va a empezar a pagar, usted va a empezar a hacer sus diligencias, y si tú elegiste, por ejemplo, moneda de 25, a tu cartera van a llegar papeleta de 100, papeleta de 50, moneda de 5, moneda de 10, moneda de 25, pero tú vas a elegir esa de 25 y es la que tú vas a depositar en tu alcancía. Mientras más grande la denominación, evidentemente más interesante hace el reto. Si tú le pusiste 100 pesos, pues trata de siempre tener 200.
Bueno, pero ojo, no se pongan la de 2000 porque esa no circula mucho, entonces...
Esa.
Ahí toca tener cuidado porque el de 2000... pocas veces llega a la billetera de uno. Entonces,
así es.
Pónganse una denominación que circule bastante, 50, 100, 25, 200.
Mira, para 50 es genial.
50
genial. O la verdad que quizás uno no tiene, yo no sé, cada vez uno ve menos papeleta de 50 pesos, yo no sé por qué. Como
debe
que cada vez...
Debe ser porque mucha los cajeros gente no, las está ahorrando.
Probablemente ya la gente empezó a hacer el reto.
Ay, qué bello, Santiago, qué optimista, me encanta.
No, pero mira, lo que pasa es que de verdad es muy divertido porque tú puedes tener la cartera, tú dices, bueno, si lo voy a hacer con moneda, yo no quiero echar todas las monedas en la alcancía porque, bueno, si tengo que pagar un parqueo y si después tengo un vale parking y si necesito darle a alguien y uno entonces no quiere soltar sus monedas porque las monedas, como cada uno las maneja menos, uno maneja más tarjeta de débito, tarjeta de crédito, uno casi, eventualmente, o sea, está usando menos monedas.
En efectivo.
Pues, cuando uno las tiene que usar, pues no, uno se pone de tacaño y no las quiere entregar. Entonces, por eso es bueno elegir una denominación, porque si tú tienes muchas, tú dices, bueno, yo me voy a quedar con toda la de 10 y toda la de 5 para resolver cualquier cosa en la calle, pero esta de 25, conscientemente, con intención, la voy a estar poniendo en mi alcancía. Es sorprendente cómo usted va a empezar a encontrar moneda o papeleta de esa denominación en cantidades, vamos a decir, industriales, porque usted puso su enfoque ahí. Antes, quizá te iban a devolver moneda y tú dices, no me devuelva moneda, dame otra cosa o cámbiamelo. Pero ya como su mente tiene que ese dinero que usted está poniendo en esa alcancía con esa denominación es para comprarse tal cosa, usted va a estar constantemente persiguiendo ese tipo de monedas. O sea, es como mágico el proceso. Y evidentemente, te escucho.
Sí, evidentemente.
Evidentemente, también. Eso acelera considerablemente el proceso en el que tú puedas realmente cumplir tu reto del ahorro. Cuando tú asignas también una denominación específica, primero, vamos a decir que ya tú estás comprometida con un número, pero puedes estimar, ¿verdad? Si tú necesitas conseguir 5,000 pesos, ¿cuántas monedas son eso? Es más fácil que tú lo puedas decir y entonces tú, mientras más pones lo que tú dices, claro, tú no vas a tener un conteo de cuántas monedas tú tienes, pero si tú lo que necesitas son 100 monedas, si pusiste 5, ya tú sabes que faltan menos de esas 100 que tú necesitas. La clave de esto es, mientras más detallado sea el paso, mientras más claro sea el paso, pues va a ser muchísimo más fácil para ti. O sea, esa meta descompuesta en pequeñas acciones va a hacer que tú realmente la puedas lograr.
Bueno, para aquellos que de repente son como yo y no manejan mucho dinero en efectivo, porque hoy en día con las tarjetas prácticamente pagamos todo. Hasta el parqueo en el aeropuerto se paga con tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo hacemos? Es la pregunta. Yo he estado pensando en una solución, pero no sé si me permitas utilizar tu sección para mencionarla.
¿Qué tú propones?
No, bien sencillo. Ahora en una cuentica de ahorros en el mismo banco en el que ustedes tienen su plataforma virtual y pongan un retiro todos los días de un monto pequeñito, algo que no les afecte tanto. Un monto de 50, 100, 200, 500, dependiendo de su bolsillo, ¿verdad? Todos los días un retiro de esa cuenta.
Una transferencia.
Una transferencia recurrente de un monto pequeñito. Durante un tiempo. Y ahí
que no le vaya a ser de como dice Mónico Quilla. Mira, yo, la verdad, Santiago, yo no había
me gusta. Porque Santiago, con la pandemia cada vez más las personas no usamos efectivo. Incluso los que tenemos negocio, yo soy una que no recibo efectivo. Y yo soy de las que le apasionaban las alcancías, porque eso tiene su emoción.
Le tengo un consejo. Cuénteme. No pierda la pasión, le tengo un reto a usted específico. ¿Lo acepta o no?
Cuénteme, lo acepto, dígame.
Usted primero escucha el reto y después acepta. Usted no sabe lo que le pueden estar poniendo.
Es verdad, que será lo que Santiago me va a decir. ¿Verdad, Santiago? Tiene el reto.
Mire, sí, como a usted le llegan muy poquitos billetes, entonces posiblemente no le lleguen de la denominación que estamos hablando, de la que usted se proponga, pero entonces escoja 3 números al azar, de 1 a 10, los que más le gusten, y memorícelos, yo qué sé, 3, 6 y 9. Y cada vez que le llegue un billete, usted mire la serie, si termina en 3, 6 o 9, lo ahorra. ¿Lo acepta o no? Y me cuenta cómo le va dentro de un mes.
Me gusta, pero está Santiago bueno.
Tiene un clavito ahí muy bueno.
Ay, qué es lo que tú dices, mi amor, pero es que ese es mi productor.
Vamos a ver. Yo voy a hacer, les prometo que voy a hacer el recurrente en mi cuenta bancaria y luego les cuento qué me compré con ese ahorrito que logré de aquí a un mes. Eibet, haga lo mismo con los billetes. ¿Y tú qué denominación vas a coger? ¿Tú recibes muchos billetes o no, Pamela?
Yo no recibo muchos billetes, pero cuando recibo, aprovecho y los cambio. Además, como yo tengo niños, sí hago el esfuerzo con ellos, porque para ellos sí es bueno poner en la alcancía. Entonces, yo no recibo muchos billetes, yo me manejo básicamente con tarjetas de crédito, casi siempre. O sea que las monedas que tengo las utilizo para ellos y para evidentemente quedarme con algunas monedas para cambio. Pero el aporte de hacerlo tipo transferencia de un pequeño monto diario me encantó.
Hagámoslo, démosle el ejemplo a nuestra audiencia y le contamos dentro de un mes, recuérdeme señorita Ivette, que comentemos nuestra experiencia a ver cómo nos fue. ¿Qué opinan?
Así es.
Bueno, vamos entonces.
Pamela, nos has puesto a ahorrar en el mes del ahorro mundial.
Muy bien, qué bueno.
Pamela, un placer volver a tenerte esta noche con nosotros, con toda la audiencia, y estoy convencido que el próximo lunes todos estarán aquí en este dial 95.7, la nota FM, para escucharte en la sección Descifrando el Mercado con Pamela Pichardo. Que tengas una buena noche.
Bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, y para nuestra frase a recordar, pues también la haremos alusiva a la Navidad, recuerden eso. Y hoy viene de parte de un escritor muy famoso, un escritor y novelista inglés que nació en 1812 en Portsmouth, Inglaterra. Ya por aquí él ha venido. Durante su carrera de escritor escribió muchas novelas que se convertirían en clásicos de la literatura inglesa como Oliver Twist, Cuento de Navidad, Nicholas Nickleby y David Copperfield. El 9 de junio de 1870, Charles Dickens muere de un derrame cerebral, dejando su última novela sin terminar, El misterio de Edwin Drood. ¿Quiere conocer la frase de hoy, señorita Ivette?
Sí, mucho más, que es una persona que incluso ha estado aquí, de verdad que uy, me gusta, cuénteme.
Sí, está repitiendo Charles Dickens, pero nunca nos había traído una frase de Navidad, así que ahí está la novedad. Él dice lo siguiente, escúchenla bien, muy bonita para esta época. Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. Así que ojalá que durante esta época aprovechemos para disfrutar lo máximo posible, para hacer grandes recuerdos con la gente que más queremos y entonces poder conservarla durante el siguiente año que sigue en nuestra mente y en nuestro corazón, recordando lo bueno que lo pasamos, recordando el bien que hicimos, en fin, disfrutando doble, porque disfrutamos cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. Ahí está Charles Dickens. Ojalá le hagamos caso durante esta etapa de Navidad.
Bueno, con esto cerramos el programa de hoy. Lo esperamos mañana, aquí en nuestra cita a las 7 de la noche por la nota.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.